¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si estás despierto o soñando? ¡Despierta! Ya comienza José Venegas Talks.
Ya comienza José Venegas Talks.
José Venegas Talks. José Venegas Talks.
Muy bienvenidos al episodio número 25 de José Venegas Talks. Hoy vamos a dedicárselo a Escape de Cuba. Vamos a conversar en un rato con Ana Olema, que es una joven artista exiliada aquí en Miami. El caso Cuba presenta una cantidad de interrogantes, empezando por el primero de todos, que es ¿cómo puede ser que un país que hace 60 años que padece un profundo fracaso visible para el mundo, para los propios cubanos, para el propio gobierno cubano, pero sobre todo para todos los países de la región que lo conocen y que tienen ese contacto. Y sin embargo, sigue teniendo ese atractivo y sigue vendiendo una cosa de romanticismo revolucionario y pelea por la igualdad y el bienestar de la pobreza. El Papa Francisco ha hecho dos viajes el año pasado a Cuba y además también ha convalidado la situación en la isla a través de sus palabras y a través de las diferencias que hizo en cuanto a la definición de la pobreza, en cuanto a manifestar qué era lo que tenían que hacer los jóvenes. Recordemos que en Río de Janeiro había dicho a los jóvenes que tenían que hacer lío y en Cuba les propuso que tengan calma, que aguanten la situación, que amen a la pobreza. ¿Qué hay atrás de esa ética? Es lo que más me interesa a mí como problema, mucho más que el devenir político. ¿Qué es lo que hace que Latinoamérica, que ha sido infinitamente más respetuosa, lo que no es Cuba, ¿no es cierto?, lo que ha sido infinitamente más respetuosa de los derechos individuales y las libertades y de las instituciones que lo que ha sido Cuba, mira a esa isla y ese experimento macabro y criminal de los Castro en Cuba con cierta culpa, con cierta, y como que hay que darles algún tipo de explicación? Y eso está más visible hoy que hace 20 o 30 años, cuando estaban en pleno auge los movimientos revolucionarios que también Cuba promovía, porque Cuba promovió el baño de sangre en el resto de Latinoamérica para llevar a cabo y expandir su revolución fracasada, ¿no? Fracasada en el contenido, fracasada en la ética explicitada, fracasada en los resultados que se supone que iban a tener una vez que terminaran con la explotación capitalista. Ahí está la explotación del Partido Comunista sobre la población, una población que en gran parte, cuando puede, se escapa de la isla, de ese infierno, ¿no? Y ahora nos encontramos en esta década, inclusive con países que giran para otro lado que para Cuba, que no se animan a hablar de la cuestión. Y vivimos la expansión de su poder a través del chavismo, ¿no? En Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Como esto se ha expandido como movimiento y ha tenido los mismos resultados desastrosos que tuvo en Cuba. Mi hipótesis, con la que yo me manejo respecto de qué es lo que pasa con ese vínculo de Latinoamérica, sobre todo con Cuba, porque hay que decir encima que el único país que denuncia lo que pasa dentro de Cuba abiertamente es Estados Unidos. Hace 30 o 40 años esto no pasaba. Había una plena conciencia de que Cuba era una amenaza para la región, no solamente para Estados Unidos por responder a los intereses de la Unión Soviética, ¿no? Mi hipótesis es que tenemos tan metida la culpa del lucro que está incita en la cuestión del comunismo y que es tan difundida, creo yo, por la Iglesia Católica Latinoamericana, que tiene esto presente todo el tiempo, sacar a relucir que la gente que tiene algo se tiene que sentir mal por tenerlo. Y esto es un esquema de poder, y me parece que el amor de ciertos dirigentes políticos a Cuba, o el amor del Papa a Cuba, es el amor a ese sistema de poder que hace que los pobres sean un capital, un insumo de un movimiento político que les da poder y les da preeminencia. El manejo de la culpa, y después del manejo de la culpa, el permiso para hacer cualquier cosa. Y donde se ve que la pobreza en realidad no importa, porque la pobreza en Cuba es total. La pobreza importa como medio para un fin político. Es la exacerbación del poder del débil, pero no porque importe el débil, sino porque importa usarlo al débil en función de un poder total y absolutamente criminal. Y eso sobrevive a todas las evidencias. no es un error conceptual, no es un error de apreciación, de conocimiento sobre economía, no es una falta de contacto con la realidad histórica de lo que ha pasado. Todo se sabe y sin embargo se sigue apostando a ese sistema. Entonces, creo que lo que tenemos que poner atención y lo que nos tenemos que dar cuenta es que todo esto es nada más que un esquema de poder y que la ética socialista es una ética exclusivamente declamada y hoy por hoy ya se vive como un engaño absoluto. Lo que hicieron los comunistas a principios del siglo pasado por error, en este siglo lo hacen como un mecanismo exclusivamente para obtener los beneficios del control total del poder. No son socialistas engañados los que hay en Cuba, los que hay en Venezuela, los que hay en Bolivia, los que hay en Ecuador, o los que tenemos en Argentina o en el resto de Latinoamérica donde no hayan vencido. Y esto me parece que es un estadio nuevo. Acá no hay ingenuidad, acá no hay sueño, acá no hay utopía. Acá hay un viejo y conocido amor por el poder total. Es el amor por el poder y aplastar al vecino. Vamos a conversar con Ana Olema, que es, me parece a mí, un buen testimonio de lo que estoy comentando.
Diálogo con invitados en José Venegas Talks.
Muy bien, estamos con Ana Olema, que está aquí también en Miami. Ana, ¿cómo estás?
Bien, gracias por la invitación. Qué bueno, hoy con un poquito más de tiempo para conversar.
Bueno, qué suerte, siempre es un placer tenerte. Y quería hablar con vos justamente porque esta semana pusiste algo en Facebook sobre cómo fue tu salida de Cuba. Y sería interesante para la gente que no es cubana que entienda un poco cómo es esa realidad de haber nacido en ese sistema y un día tomar la decisión de irse, ¿no? Muy joven como sos vos.
Sí, sí. Lo interesante de ese post de que hablas en mi página de Facebook es que fue una foto que me envía justamente una persona que cruzó conmigo la montaña que se cruza de Colombia hacia Panamá, que yo no recuerdo ahora, tiene ahora varios nombres, pero en aquel momento la ruta, que es la ruta de la guerrilla, por supuesto, la guerrilla colombiana. Es el tapón del Darién, y esa montaña creo que le decían algo como la montaña del mono, no recuerdo bien, pero es uno de los momentos más críticos cuando tú haces la famosa ruta de los que se llaman los balseros de a pie, que es el éxodo al que yo pertenezco, pero en aquel momento yo salí a finales de 2012, y en aquel momento la tecnología, digamos, los cubanos tenían mucho menos acceso a la tecnología que en la actualidad, que es bastante poca, pero en aquel momento era incluso menos. Y yo perdí las cosas muy temprano, las perdí ya saliendo desde Colombia, y me quedé sin teléfono y yo pensé que no tenía una memoria gráfica, ¿no? Entonces la foto, para que los que nos escuchan, es estoy yo descalza porque no tenía zapatos. Yo hice la ruta porque perdí los zapatos en chancletas, en chanclas, en flip-flop. Imagínate escalar montañas con una chancleta. O sea, una cosa absurda, ¿no? Y bueno, llegamos a Panamá casi desnudos. O sea, la persona que me acompañaba y yo recuerdo haber llegado sin pantalón, sin nada, con un short corto, una bufanda que me ponía para taparme. Y la persona que me acompañaba se quedó sin camisa y nada porque lo fuimos dando, intercambiando por comida en el trayecto. Imagínate tú, una cosa absurda.
Terrible. ¿De cuánto tiempo es ese trayecto? ¿Subiendo y bajando? O sea.
El trayecto comienza usualmente en Ecuador. Por lo menos esta historia que tiene un siempre han habido, pero tiene un rango, un clímax, por decirlo de alguna manera, del 2012 al 2016, y obviamente después de las relaciones de Obama con el castrismo, pues empeoró absolutamente. Las salidas son masivas después de los anuncios de las relaciones diplomáticas, ¿no? Por muchos motivos, porque la cosa está peor, porque los Castro entre más dinero tienen, peor tratan a la gente, etcétera. Y entonces esa ruta obviamente se hace popular cuando Ecuador, un gobierno amigo de los Castro con Correa, da ese libre visado que ya hoy por hoy está cerrado. En aquel momento no existían los cambios migratorios. Si no me entiendes algo, me lo especificas porque yo sé que es para un público que quizás...
Sí, a lo mejor deberíamos empezar por el principio.
Bueno, ¿no?
El principio es... que sería, estás en Cuba y un día decís, bueno, tengo la posibilidad de ir a Ecuador. ¿Cómo fue eso?
No, para mí es peor porque yo había tenido el chance de salir antes de Cuba. Uh-huh. Tuve el privilegio por el tema del arte, de mi trabajo creativo, uh-huh. No gracias al régimen, porque nunca tuve nada que ver con eso, sino a pesar de, no me exponía en Cuba, pero lograba obtener pues concursos, becas en el exterior, y eso es un golpe muy fuerte. Al principio yo pensaba que nunca me iba a ir de Cuba, yo quería quedarme, estuve muy convencida de que me iba a quedar en Cuba porque yo quería cambiar mi realidad, ¿verdad? Y estaba muy comprometida con los artistas independientes, pero la censura se fue poniendo peor a medida que mis obras fueron siendo más directas con el tema, criticando, ¿no?, lo que estaba pasando. Y yo sabía, no entendía como entiendo ahora, pero yo sabía que estaba mal, que eso siempre estuvo mal, que no éramos libres y que no estábamos tan seguros como nos querían hacer creer. Entonces, pues imagínate, yo viajaba y entonces cada viaje era peor porque descubres otro sistema, claro, otro mundo. De hecho, una de las estrategias del régimen es tenerte cerrado, ¿no? Claro. Enjaulado para que tú no conozcas nada. Entonces,
yo lo noté mucho, claro, tu experiencia por supuesto mucho más amplia, pero yo yendo desde afuera hacia Cuba en el año 2004, el nivel de aislamiento de la gente, del conocimiento de lo que pasaba afuera, me acuerdo que me mandaron a un chico que seguramente lo había mandado alguien, o del gobierno, alguien. Sí. A que me viniera a decir, oye, aquí la educación es gratis. Y yo le decía, mirá, lo normal es que es gratis en todos lados. Y el chico no podía creer lo que yo decía, ¿no?
Exactamente.
Pero lo traía con un convencimiento de que afuera un desastre. Y veía en el noticiero, nunca me voy a olvidar, estas misiones de médicos que llegaban al aeropuerto de La Habana y decían, uy, no saben lo que es el mundo, un desastre, por suerte volvimos, ¿no?
O sea, es así, porque es una secta, el comunismo es una tú sabes, es colectivismo a los niveles más ridículos, y al mismo tiempo necesita ese pensamiento sectario. Es como cuando te secuestran y te meten en una secta, ¿no? El tipo te está mintiendo, te pone bocinas porque te vas a morir mañana, los yanquis van a llegar y van a invadir y te tienen con hambre, o sea, funciona así, funciona
te ponen a una realidad paralela.
Absolutamente, y de hecho, y siempre lo hace, por ejemplo, en Venezuela, ahora mismo, no tienen los cierres como quizás lo aplicaron en Cuba, pero por ejemplo, no pueden sacar divisas, no pueden, o sea, buscan varios métodos de control que te encierran, o sea, porque a ellos les conviene tenerte cerrado. Y nada, yo por el arte pude viajar, y la censura fue muy dura. Yo hice una exposición, una pieza que se llama La Constitución de Cuba Libre. Es un libro como obra de arte donde era muy, muy fuerte todo lo que se decía en ese libro, y cuestionaba, pues, evidentemente, que los cubanos no tuvieran libre elecciones, que la represión policial, las mentiras, los crímenes de Castro, o sea, una obra ya bien directa. Y hice un performance en una exposición, y una exposición que cuando yo estaba leyendo, haciendo la lectura del libro, me quitaron la corriente, quitaron la electricidad para que yo no pudiera seguir, en fin, fue espantoso. Y después de eso pienso que me castigaron bien duro, la gente deja de llamarte por miedo, y tú empiezas a avanzar, empiezas a crecer, nada, y se da esta oportunidad, este viaje, en ese viaje. Yo no tampoco me iba a quedar en este viaje. Habíamos ido para hacer producir un disco de un rapero cubano que se llama Escuadrón Patriota. Y ya te digo, no pensábamos quedarnos, pero en aquel momento la persona que cruza conmigo, que es mi novio, que tenía un estudio de grabación de rap, de hip hop, le llega una citación porque él no había pagado una multa, y nosotros fuimos irreverentes porque la multa era injusta. Y les llega que la multa había crecido, o sea, no, imagínate que no, porque recuerda que no hay ley, ahí no hay ley, ese es, el Estado decide sobre ti, el Estado, en muchos lados en el mundo lo vemos a menudo, pero ahí es otra cosa, ¿no? Es otra locura. Y nada, se había complicado, y sabíamos que si regresaba él posiblemente iba a pagar cárcel, y por porque ellos quisieran, entonces decidimos que no, que íbamos a arrancar. O sea, yo pienso que la decisión mía fue porque en ese viaje se iba a salvar una vida, y se iba a salvar mi vida. Es decir, yo no iba a estar, no sé, en la prisión llevando, tú sabes, javitas, porque simplemente el régimen no tolerara la libre expresión, no tolerara un arte independiente y contestatario. Entonces, yo salgo de Cuba bajo un estado de vida o muerte. Ahora, yo no sabía todo lo que yo iba a pasar para ganarme mi libertad. Y me alegro mucho, yo siempre lo digo, que lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida. Una ha sido salir de Cuba, porque tú te completas, logras entender la libertad más allá de la arenga fuera de Cuba. Dentro de Cuba todo es un poco más instintivo. También aprendes a respetar la otra Cuba, que es la Cuba del exilio, a entenderla, comprenderla, a ser parte de ella. Y lo otro es que si yo hubiera viajado, de hecho es muy curioso porque ese año yo tenía ya una invitación a los Estados Unidos para una exposición, si yo hubiera venido en avión, ¿no? Y me hubiera sentado, y bueno, me acojo a refugio político para luego aplicar a la ley de ajuste cubano, yo no hubiera apreciado tanto, ¿no? La libertad. Yo me gané mi libertad, siempre lo digo. Cuando la gente habla conmigo, yo le digo, no, yo era una esclava. Y siempre es muy curioso, pero la gente cae como un choque, le digo, no, yo soy una ex esclava de Castro. Y me la escapé, la escapé y me la gané. Me la gané, tuve que subir montañas, ríos, me pasó una pantera por al lado, me pusieron dos armas de fuego en la cabeza, dormí con armas de fuego en la mano, de todo. Vi Nicaragua me impactó mucho, vi como una pobreza que tiene que ver con obviamente con el socialismo. Fue muy fuerte, ves lo mejor y lo peor del ser humano en esos estados de sobrevivencia.
Llegaste a Ecuador entonces, ahí fuiste con tu novio. A Ecuador,
sí,
con tu novio, y ahí decidieron partir a cruzar la selva directamente.
No, primero cruzas a Colombia. La primera frontera en Colombia se la cruzamos en un carro. Nos costó creo que $50 en aquel momento. Las rutas han variado mucho porque, como has visto, ha habido cierre de frontera, hay una cacería de migrantes. Ahora mismo el tema de los migrantes, de las deportaciones masivas, es bien triste y afecta mucho cuando, porque tú, en el trayecto tú lo que estás pensando es todo el tiempo de que no te viren para Cuba. Claro. Tú prefieres cualquier cosa, pero que no te viren, porque imagínate que después que tú has pasado todo eso, te agarren y te tiren de nuevo en medio de aquel lugar, ¿no? De la isla, que es traumático.
¿Qué le pasa a la gente que es deportada una vez que llega a Cuba?
La gente que es deportada es... Ha habido, ya te digo, cambios, siempre quedas marcado, siempre quedas marcado. En el caso contemporáneo, o sea, más reciente, el régimen asegura que ellos no son refugiados políticos porque esto es una cruzada para que se elimine la ley de ajuste cubano. Todos estos cierres fronterizos son una agenda política para presionar a los gobiernos de Centroamérica, ¿no? Y América Latina en general, de que levante, que los Estados Unidos pues no le dé este privilegio, este ajuste, que además no solamente es para nosotros, los haitianos también tienen este tipo de privilegios. Es mentira que solamente los cubanos tenemos estatus excepcionales y los hondureños tienen no tienen eso, pero tienen un arreglo de documentativo para poder trabajar, en fin. No, eso es mentira, ¿no? No solamente son los cubanos, es verdad que quizás son los más conocidos por las razones que se implementaron en aquel momento, que era la regularización de los cubanos que venían en masa. Es decir, Venegas, ¿los cubanos se van a seguir yendo de Cuba, levanten la ley de ajuste cubano o no? Lo van a hacer, porque eso, los procesos migratorios son así. De hecho, los primeros cubanos, hubieron millones de cubanos que emigraron huyendo del comunismo, y cuando no existía la ley de ajuste cubano, ¿no? Entonces, los usuarios que ellos te marcan, antes pagabas prisiones, los que se iban en balsa muchas veces pagaron prisión. Cuando es en balsa, por ejemplo, yo recuerdo amistades que cada vez que alguien se iba, le tocaban la puerta y los llevaban a citación obligado para ver si quién había construido esa balsa. En fin, sufren un acoso. Pero lo más triste de eso, lo más triste es que ellos no lo lograron, que no lograron salir, que invirtieron dinero, que vendieron sus casas, la mayoría, porque también hay una relación con la despenalización de las ventas de casas, porque los cubanos no pudimos vender ni comprar casas hasta hace 2 años, ¿cierto? Y eso ha permitido que ellos vendan en masa las casas y después, imagínate, pierdes ese dinero. Entonces, ¿qué tú haces cuando aterrizas en Cuba? ¿Qué vas a hacer, no? ¿Qué hacen? No, volver a intentar salir. La mayoría, desgraciadamente, lo que hace es eso. Y mira, no es de ahora. Los procesos esclavistas, yo estaba leyendo a Rothbard, de hecho, y explicaba, o sea, la primera reacción de un esclavo no es rebelarse, es escapar. Después vienen los procesos pues de rebeldía y un sector de la sociedad pues que se levanta. Pero La primera reacción humana de la esclavitud es salir de ella, escapar, huir.
Claro, es lo más natural y lo más simple, ¿no?
Y todos deberían pensar lo mismo, todos deberían pensar, bueno, si ese paraíso socialista funcionara, ¿por qué los cubanos están, como se dice, votando con los pies hace tanto tiempo, desde siempre?
Sí, está muy claro eso, la hipocresía del mundo sobre el problema es muy grande. ¿Qué te sorprendió cuando llegaste a Estados Unidos? De la idea que tenías previa de lo que era Estados Unidos y lo que es.
Mira, esa es una muy buena pregunta. Como ya había viajado, ¿verdad? Yo había visto el mundo exterior, la verdad está allá afuera. No me sorprendió lo que quizás le sorprende a un cubano promedio. Es decir, no me sorprendió el Walmart o la prosperidad, porque había visto prosperidad en otros lados, ¿cierto? Sin embargo, lo que más me marcó a mí de los Estados Unidos era, con todos los, sabemos todos los errores y lo que hay que luchar para que de verdad Estados Unidos pues sea una nación libre y para personas libres, lo sabemos, pero yo nunca había visto un sistema, you know, que funcionara, para decirlo de alguna manera, que funcionara. El sistema funcionaba y yo me quería, yo decía, wow, fíjate, si es así que yo... había ido a Europa, y a mí siempre dije, yo si tuviera que emigrar, que exiliarme, nunca lo haría en Europa, a mí Europa no me gusta, pero fíjate, sin saber, y hoy por hoy comprendo que Europa puede ser a veces bien complicada y agresiva con respecto a invadir tus derechos personales, individuales, como ahora yo puedo interpretarlo y explicarlo, ¿no? Y eso fue lo que más me gustó, y lo otro importante, Vene, es que yo no aterricé en Miami. Yo fui, mi primer exilio fue en Carolina del Norte, y eso me sirvió mucho, porque Miami es una burbuja, exacto, sí, y ahí no, ahí yo estaba con otro tipo de persona que, no voy a decir como me dicen, no, tú estabas con los americanos de verdad, no, americanos de verdad, no, americanos somos todos los que se radican aquí, se hacen ciudadanos, etcétera, eso no es el problema, no, yo estaba con otros tipos de migrantes, ¿verdad? Con mexicanos, con gente con costarricenses, con personas descendientes de irlandeses, con afroamericanos, con los regne, con ver un Ku Klux Klan a 5 millas de la casa y que todo estuviera tranquilo, ¿me entiendo? No hay ningún problema, ¿no? Ese nivel de que la gente, que sea, wow, ¿cómo puede estar tanta gente, tantas culturas y no explotar? No, hay explosiones sociales, pero comparado con Cuba, esa presión de la policía todo el tiempo arriba de ti, la seguridad del Estado, es todo el tiempo el Estado dentro de tu casa, duerme contigo, va al baño contigo, ¿me entiendes? Eso es muy fuerte, y en realidad eso es lo que más y lo que me sigue impactando de Estados Unidos, y como guajira, tú sabes que yo soy del oriente del país, como yo le digo a todo el mundo, eso de que poder, como decían los viejos, ¿no? Poder ser pobre y ser un pobre digno. Tú sabes, esa dignidad. No tener que levantarte, Venegas, y no, que no hay un plato de comida en la mesa. Y no solamente que no hay un plato de comida en la mesa, que te impidan buscarte el plato de comida. ¿Me entiendes? Esa cosa que en Cuba, madre todavía...
Porque es la prohibición de la independencia, ¿no?
Total.
A mí me hace acordar en palabras del Papa últimamente, que dijo algo de estas barbaridades que dice normalmente, esa visión que tiene del trabajo como una asistencia al que trabaja, que es lo que impide verlo como lo que es, una relación libre, porque si es una asistencia al que trabaja, el que trabaja es un esclavo, ¿no? Claro. Pero no lo quieren ver así, lo quieren ver, la visión esclavista es una visión paternalista también.
Absoluta.
¿No? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver, digamos, en el cine o en la historia, contado ya desde nuestra perspectiva antiesclavista lo que es la esclavitud. Pero fundamentalmente es un ahogamiento de gente que te trata como si te estuviera criando, ¿no? Y claro, yo creo que toda la idea del estado de bienestar y toda esta cosa, la moralina papal que difunde con tanto entusiasmo, tiene que ver con la añoranza de la esclavitud del pobre, ¿no? Por eso absoluto. Me vino a la memoria a raíz de lo que vos dijiste.
Sí, sí, no, eso, o sea, lo importante, fíjate si es así lo que tú dices, yo leía también hace recientemente, porque me gusta mucho hacer comparaciones que no, es, el comunismo sí es un esclavismo. Si los médicos cubanos tienen que ir, no les pagan el salario que le corresponde, y el Estado es el que está mediando, si más médicos de Brasil le paga por cada cubano, médico $6,000 al mes y el cubano médico solamente recibe $50 y el resto se lo queda al Estado, eso es esclavismo, porque ese médico no está eligiendo cuánto va a cobrar o no te toca, tienes que ir y esa es tu misión. Esa visión supuestamente humanista y fraternal, ¿no? Solidaria del régimen cubano, totalmente falsa porque está montada sobre una maquinaria esclavista. Lo que yo te puntualizaba era de eso de vivir como pobre dignamente, en el sentido de que el ser humano, porque los intelectuales, no, los artistas, que a veces hacen tanto daño a la humanidad porque se vuelven cortesanos del poder, ¿verdad? Como no saben producir y no saben economía, pues desgraciadamente terminan siendo los voceros de los estados. Muy común. Y ellos, tú sabes, te hacen creer que el esclavismo es el trabajo, pero eso es totalmente falso. Y lo otro falso es que no, la sociedad tiene que funcionar, ya te digo, para la ama de casa, ¿me entiendes? Para mi mamá, que lo que se pone contenta es, mira, sacar un carrito, una casita, eso es importante. No es que hay, no, es que esa es la vida. La vida es, voy a un restaurante, puedo comer tal cosa. Esas cosas simples, comunes, ordinarias, tienen que estar garantizadas y nadie puede venir a aplicar fuerza y violencia para que tú vivas todo el tiempo en un desasosiego y en una desesperación. Eso es criminal, criminal. Así es. Y yo, como tuve que cruzar las montañas, ¿verdad? Para volver atrás, porque sé que la gente a lo mejor quiere oír un poco del morbo de lo que es el viaje, ¿no? Como tuve que cruzar esa montaña, como tuve que esconderme, huir de la policía, del ejército, yo respeto mucho mi libertad y amo mucho la libertad y creo que me dicen, ¿por qué hablas desde aquí? ¿Por qué allá no? Bueno, primero yo hablaba allá, hacía arte contestatario contra el régimen, yo estoy siendo coherente, siempre fui así. Y hoy doy continuidad a eso, pero además es una manera de honrar, ¿verdad?, ese viaje y de honrar a la libertad en sí. La gente tiene que saber por qué la gente se está yendo. Aún tú tienes que explicarle a veces al mismo cubano que se fue, fíjate, y aunque se va así anestesiado, porque son años de adoctrinamiento en la televisión, claro. En la escuela, o sea, no solamente tú no terminas siendo libre por salir de Cuba,
pero además son regímenes que están basados en la envidia, entonces debe ser muy difícil el sentimiento para alguien que logró pasar la cortina de hierro para el otro lado también, ¿no? Así que esto de vos hablás desde afuera. Bueno, bastante que me ocupo de Cuba, porque podrías decirlo, porque podrías estar dedicándote a cualquier otra cosa, ¿no? O sea que es en beneficio, pero la envidia juega un rol muy importante, porque la envidia te pone en contra a la gente que tenés alrededor, no solamente al gobierno. Entonces, supongo que esta miseria, que es una miseria que es inevitable en un sistema, ¿no? Y a ver, la miseria en el campo de concentración es lo común, porque no pueden prevalecer otros valores. Claro. Entonces, hasta hay que comprenderlo, ¿no? ¿Cómo fue que entraste en contacto con las ideas liberales? Más allá de la libertad así como instintiva, ¿no?
Ajá, exactamente. En Cuba, imposible. En Cuba no hay nada.
¿Cómo era tu pensamiento político en Cuba? Contame.
A ver, déjame, ¿cómo puedo? Porque eso es un proceso que yo me sigo autoestudiándome, ¿no? Ajá. Y tengo la posibilidad de que yo escribo diarios desde que soy muy niña y tengo como registros por ahí de mi pensamiento y eso va a ser interesante a futuro ver cómo pensaba, ¿no? Y cuál ha sido la evolución, obviamente, además de niña, mujer, ¿no? Que también es un proceso natural. Yo pienso que en Cuba todo el mundo es socialista, es colectivista. La forma de explicar el mundo es absolutamente colectivista. De hecho, la oposición cubana, al igual que la venezolana, es socialista. Son socialistas, creen en la socialdemocracia y creen que socialismo, hay un socialismo bueno, ¿no? Claro, claro, y eso es muy súper complejo. Ese es el debate.
Es tan útil para el régimen, ¿no?
Eso, claro, al final es súper útil, súper útil. Por eso es que también desde acá yo pienso que uno puede, yo de verdad creo que me siento pionera en el sentido de promover esas ideas libertarias dentro de un círculo de personas, ¿no? Uh-huh. Mi pensamiento es el pensamiento que estudié en la universidad. Estamos hablando de Foucault, Sartre, no sé, Hegel, sí. Kant, you know, eso es lo único que hay. O sea, no es que es lo único que hay.
No, de hecho,
la gente que se cree más inteligente y más vanguardia, eso es lo que hay. Olvídate que eso ahí no entrabas nada, cerrado, ¿no? Completamente. La oposición, que no es una oposición intelectualista, ¿verdad? Porque no ha habido, ahora quizás pueda pasar que haya una oposición intelectual, que es lo que falta, porque la batalla es cultural, Venegas, y es de las ideas. Uh-huh. Y aparte de la calle, por supuesto. Y tú sabes, no, en Cuba era eso. Ahora, lo que en mi casa, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que en mi casa son cuentapropistas. ¿Qué son los cuentapropistas? Son las personas que viven, que no trabajan para el Estado.
Los únicos empresarios que quedan en Cuba, digamos.
Ajá, como decir empresarios, para estatales o más o menos, lo más libre. Entonces mi mamá es cuentapropista, mi papá también, son gente que vieron el dólar muy temprano, en los 90, y donde hay economía, ¿verdad? Donde hay un aprecio por el trabajo duro, por vivir bien, por ser no quedarnos en lo que esperar lo que nos den en la canasta básica, que prácticamente es para que obviamente con eso no vives. En vez de esa conformidad, en mi casa, al ser negociantes, tienen un espíritu de emprendimiento. Uh-huh. Y al tener un espíritu de emprendimiento, pues sabes que todo que está mal, que todo el tiempo te están no quieres que tú seas rico, ellos no quieren una clase media poderosa, porque eso sería fatal para ellos, imagínate, ¿no? A no ser que sea una clase media, que es la que hay, o la gente con un poco más acceso, que son al final del día clientelistas con ellos, ¿no?
Claro.
Solamente eso funciona así. Y entonces, en mi casa, mi mamá siempre se quiso ir de Cuba. Nos gustaba mucho hablar de los gusanos. Por ejemplo, la gente no le gusta que nos digan gusanos, porque es verdad que es una manera de deshumanizar al opositor, ¿no? O al disidente. Obviamente, tú no eres un ser humano, tú eres un gusano al que hay que aplastar. Sin embargo, en mi casa nos sentíamos a veces orgullosos de decir, ay, tenemos un pensamiento gusano, somos gusanos. Uh-huh. Nunca fueron disidentes, pero siempre fueron contrarios a régimen y, claro, como no trabajaban para el Estado, estaban completamente desconectados, ¿no? Uh-huh. Mi papá, que es mi inspiración desde Cuba, era una persona que además practica el espiritismo, ¿no? Y entonces eso te hace parte de la comunidad, ¿me entiendes? Entonces todo el mundo lo iba a ver y él, bueno, sí, hacía las secciones estas espiritistas, pero entonces hablaba mal del gobierno también, uh-huh. ¿no? Entonces yo siempre tengo la memoria de mi papá, que es un hombre muy inteligente, y muy muy sabio, hablando siempre todo el tiempo mal del gobierno y ese tipo de cosas. Así que yo pienso que como todo el mundo en Cuba tenía un pensamiento colectivista, ¿verdad? Recuerda que yo crecí repitiendo, levantando una mano con 5 dedos en la frente, y eso significa que tus intereses personales están supeditados a los intereses colectivos. Uh-huh. Recuerda que crecí siendo obligada, porque esto no es voluntario, esto es obligado, que había que ser como Che, que es un señor que mandó mandó a hacer fusilamientos masivos a los cubanos, contra los cubanos, y eso es, esa es la barrera, la primera gran barrera de vencer. Ahora, lo otro que me saca a mí, lo que me lleva a un pensamiento crítico, agudo, es el arte, ¿no? El hecho de que yo tampoco estudié arte dentro de la institución del Estado. Yo estudié en un proyecto alternativo de un artista, que era un proyecto de arte conceptual, no arte de pensamiento, y en realidad era un foco de opiniones cívicas y de confrontar y de debatir y de cuestionar, aunque ella, por ejemplo, es de izquierda. Pero traía informaciones, traía personas de otros países, académicos, artistas, matemáticos. Tuve una educación libre, porque ella no tenía un sistema de examen, nada, todo era electivo, y con gente de otros lados del mundo, ¿verdad? Entonces, eso, la educación, por eso es que ellos completamente. Por eso es que yo soy una partidaria fuerte de la autodidaxia, la educación online y de la educación privada para Cuba, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un tema tabú. Tú hablas con cualquier cubano, incluso con personas dentro de las filas opositoras.
Eso es tabú fuera de Cuba también.
y claro, o sea, pero imagínate. Entonces, estar por ahí hablando sobre eso es candela, como decimos nosotros, es candela. Sí. Pero como tal, ya entra un pensamiento libertario con mi papá. Aquí mi papá ya había estado 12 años fuera de Cuba y él es el primero que me empieza a hablar de... O sea, él es mi libertario favorito.
Tu mentor.
Sí, él es mi mentor. Y entonces, bueno, nada, me empezó a hablar como con frases muy... Y él es muy pedagógico, ¿no? Frases como que eran de Ram, por ejemplo, pero no me decía de quién era, ¿no? Sino solamente me los iba colando o me ponía a confrontar Obama, porque Obama es muy querido dentro de Cuba, ¿verdad? Porque el régimen lo ha permitido y ha potenciado su imagen. Y entonces yo decía, pero papá, ¿pero cómo tú vas a decir que hay que recortar los impuestos? Pero papi... Y la gente pobre, ¿qué hacemos? ¿Tú me entiendes? ¿No? Pero yo soy muy abierta al debate, yo soy muy abierta a lo que siempre he tenido, más allá de haber vivido en un sistema esclavista, colectivista y comunista, es que siempre me ha gustado ir al dato, al hecho, ¿no? Tengo como esa, soy artista, estoy ligada a la cultura y a las letras, etcétera, pero tengo una raíz científica, un pensamiento científico que me gusta encontrar la verdad.
Pero fíjate que es central porque... Lo que vos, todo el relato que vos haces, está la cuestión del comercio, que el comercio efectivamente civiliza, ¿no? Que es lo que los sistemas de control temen del comercio, del control moral, porque el comercio hace a la gente independiente y crea normas de comportamiento, de conducta y de ética que son independientes de los guías morales, ¿no? Lo otro es la educación independiente, porque si la educación es independiente, todo eso no se puede inculcar. Todo ese miedo a que no haya impuestos, ¿no? Todo ese miedo a que no haya control. Y de alguna manera las ideas liberales nacen de la oposición a todo eso. No es que simplemente a alguien se le ocurre, ¿no? Es el deseo de salir de ahí, ponerse a pensar, ¿será tan cierto que el comercio es malo, que yo soy malo porque estoy pensando en mí mismo? Y ahí empieza. O sea, es como una pequeña historia de la libertad lo que estás contando, ¿no?
Claro, absolutamente. Es así. Así es como yo veo mi viaje, como una pequeña historia que en realidad sirve para contar la historia de la libertad de cualquier ser humano, ¿no? Para poder contar o sea, el proceso lógico de la libertad. O sea, de ahí viene la cuestión, bueno, del orden natural, ¿no? Del derecho natural. Y de verdad me emociona mucho. Yo pienso, cuando la gente me dice, le digo, lo primero que un libertario, ¿qué es? Bueno, una persona que tiene dudas y quiere comprobar esas dudas, ¿me entiendes? Y yo nací en un lugar, y me tocó crecer en un lugar donde dudar se pagaba con cárcel, se paga con cárcel, ¿me entiendes? Y yo por eso sigo siendo muy curiosa, yo no soy una libertaria dogmática, yo miro y peleo también con las ideas, no sé, es Rothbard mismo, que es uno de los que más me gusta, obvio, pero peleo muchísimo, ¿no? O sea, leo cosas y no me gusta, y esa duda, ¿no? Esa duda todo el tiempo, incluso dentro del pensamiento de la libertad, porque no es un pensamiento estático. Nosotros entendemos que el mundo, el pensamiento humano ha crecido, persigue esa prosperidad, y esa prosperidad también va incluida, o sea, de la idea, ¿no?
Y hay muchas vertientes y muchas formas de interpretarlo y de verlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Pues yo siempre recuerdo el libro de Reinaldo Arenas, cuando él cuenta que llega a New York en la década del 50, creo que es la década del 50, y se encuentra todo ese pensamiento pro-castrista, ¿no? Del esnobismo neoyorquino y socialista, y no lo puede creer después de haber vivido lo que vivió. Y quería preguntarte si a vos no te pasa un poco eso, porque vos recién mencionaste lo del pensamiento colectivista general del cubano. Yo lo que aprendí en Miami es que también en el exilio hay mucho pensamiento socialista, bueno, digamos, mucho socialismo bueno también.
Sí.
¿Qué te encontraste, qué te sorprendió de eso?
Me sorprenden muchas cosas. Lo primero, me sorprende, no me sorprende, lo primero que me sucede es que me pongo triste. Me da tristeza ver a gente, no estoy hablando ahora de los cubanos, sino de otros lados del mundo, de ahí de Estados Unidos, en fin.
De Argentina un montón.
De Argentina.
Puedes decirlo, puedes decirlo.
Bueno, de muchos lados, you know, diciéndote, bueno, sí, es malo, pero no es tan malo, you know. Y a fin de cuentas, están siendo cómplices de un nivel de criminalidad
horroroso.
Y por ejemplo, horroroso, y que la gente no entienda. Porque mira, Cuba tiene la jugada más complicada aún. ¿Por qué? Porque es una isla muy linda, ¿verdad? Caribeña, como todas las islas del Caribe, con sol, matas y mujeres y música y tú sabes. Esa Matrix, ¿no? Eso que tú ves, ese ilusionismo, ¿verdad? Es muy difícil de derrumbar incluso para los cubanos. Otra arma súper letal y tan dañina para nosotros es el nacionalismo, José.
Claro.
Eso es fatal. Yo, por ejemplo, siempre me río y siempre tengo peleas en Facebook, en mi fanpage, y donde pongo, por ejemplo, pongo una bandeja, ¿sabes? Una bandeja es como las bandejas escolares. Ajá, y entonces ahí nos daban unos frijoles que estaban aguados y tenían cucarachas adentro muchas veces o larvas de mosquito, entonces un arroz pegado sin aceite y una mortadella que posiblemente se venció hace 6 meses atrás, ¿no? Te plantaban eso y tú ves que la gente te pone en Facebook, ay, si tú no has vivido, si tú nunca comiste de esto, tú no tuviste infancia cubana. O, por ejemplo, tú tienes superpoderes, yo tengo el mío porque soy cubano, ¿no? Ese nivel de nacionalismo, eso es utilizado por el régimen y a veces desde el exilio también se comete ese error y con eso nos manipula. ¿Qué te quiero decir? Que ellos no logran ver la criminalidad porque como Castro mezcló Estado, Nación, Identidad, cubano, bandera y todo el mundo en un mismo saco, todo indica él. Es decir, que si tú lo criticas a él, si tú criticas a ese sistema, tú eres anticubano. Fíjate que esa es una de las herramientas que usa el aparato del G2 para eso. Entonces, primero, nada, me pone muy triste. Segundo, me pone más triste que los mismos cubanos y que los cubanos que emigran y que vienen para acá y que tienen que pasar las fronteras y que tienen que pasar una avalancha y tú sabes, no logren entender por qué huyeron. Yo no estoy ni siquiera criticando que vayan o vuelvan no porque eso es su libertad de movilidad, ¿verdad? Pero que no tengan un respeto, que tú no quieras un nivel de dignidad humana,
o
que tú vayas
de
nuevo
a donde están, ¿no? A mí me impresiona que haya gente que pasando esa experiencia y viviendo el contraste de lo que es Estados Unidos no pueden entender qué es lo que está mal, ¿no?
Exactamente. Correcto, correcto. Y es, claro, yo sé que tiene que ver con el síndrome de Estocolmo y con un lavado de cerebro y con todo eso, pero caramba, yo digo, si de verdad tú atravesaste todos esos países y hay gente que ha pasado peores cosas que yo, y si yo te cuento mi historia más a detalle, yo pasé cosas muy fuertes en ese camino, ¿verdad? Y yo digo, wow, o sea, tú no te quieres, no tienes amor propio, no tienes amor propio. Y eso lo enfoco hacia las personas porque para que... un tema que a veces parece muy abstracto como la política, la ciencia, la filosofía, la economía, etcétera, tienes que aterrizárselos, ¿no? Llevárselos a un lenguaje doméstico, ¿no? O domesticado. Y decirle, mira, en realidad lo que tú eres es una persona que no tienes amor propio, que tú vuelves con la persona que te oprimió, que te sigue oprimiendo, que te sigue tratando como un perro, que cuando llegas allí tienes que pagar no sé cuánto dinero, que para entrar a tu país tienes que pedir permiso de decir si entras o no. O sea, por lo menos, yo no te digo no vayas a Cuba, yo no te digo nada de eso, no, esa es tu libertad, pero al menos admite, al menos reconoce, o sea, sal de ese, y eso es súper preocupante, claro. Es súper preocupante. Ahora, quiero puntualizar algo antes de cerrar esta idea de esto que está pasando en Latinoamérica y todo el apoyo idealista, que yo no sé cómo pueden seguir apoyando, evidentemente con el desastre y el colapso no solamente de Cuba, de Venezuela y otros grandes ejemplos, ¿verdad? Y Argentina, que también tú sabes que tuvo un proceso bien complejo, ¿no? Ahora la batalla con Macri es otra batalla, pero que también pasa por el tema colectivista y socialismo, etcétera, pero sabemos lo que estoy hablando, estos amigos, esta gente que están repartidos Latinoamérica en pedazos. Más allá de eso, hay un tema con los cubanos, y es que los cubanos estamos enfrentados a una guerra. ¿Qué te quiero decir, José? En Miami es el nivel de infiltración de activos del castrismo es muy fuerte. Miami no solamente piensa así de manera espontánea, sino que el régimen tiene además todo el dinero del mundo, tiene 11 millones de esclavos, más 3 millones de esclavos fuera, porque ellos consiguieron, ellos dijeron, bueno, ah, se van a ir, ahora vamos a vivir del dinero de ustedes, ¿no? Ellos lograron ese nivel de cinismo, incluso más sofisticado que el de Stalin y el de otros, ¿no? Ellos lograron incluso tener esclavos fuera de territorio, pagando. Entonces, estamos enfrentados a una guerra que pasa, sin duda alguna, por la opinión, o sea, estamos hablando de académicos las universidades, en todas las universidades de Estados Unidos, estamos hablando de los medios de prensa de comunicación y toda una batalla, una estrategia, ¿sabes?, como funciona el marxismo cultural, pero además indicado para ellos, y aquí están en Miami. Por eso Miami es tan importante, hay que cuidarla, porque Miami es un centro de batalla, ellos lo saben. Aquí pueden controlar el estado de opinión y además pueden de esa manera controlar lo que pasa dentro de Cuba. Por eso tú ves de vez en cuando el Herald o otros medios de comunicación sacan artículos como, ay, Miami, la ciudad más pobre de Estados Unidos, ¿no? Cuando en realidad se está refiriendo a Miami-Dade, no a Miami, o sea, eso no incluye a Ali y al Doral, es que a ellos les conviene, ¿no? Claro. O mira, aquí hay homeless, ok, hay homeless, pero no me digas que hay homeless, dime, vamos a analizar por qué, vamos a ir allá, ¿no? Y todo ese terror psicológico, terrorismo de Estado, ¿no?
Como decíamos antes, hay una realidad que se torna obligatoria y la gente se siente insegura si no ascribe esa realidad, porque yo que estuve en Cuba, Cuba es como una gran favela brasileña, ¿no? Yo nunca vi una pobreza como la de Cuba, a media cuadra de la calle Obispo. Parece La Habana parece una ciudad bombardeada directamente. Y no es un bombardeo, es en realidad la descapitalización, el desinterés absoluto que tiene el cubano, por lógica, de acumular sus ahorros en lo que tiene, o sea, de formar capital. Ahí es una lección de economía muy clara la que se puede dar. Entonces, el contraste entre La Habana y Miami es tan abrumador que uno solamente puede explicar ese tipo de comentarios en una mala fe ridícula, o en un mecanismo de negación monstruoso, que también es parte de esto, ¿no?
Exactamente. Ahí, recuerda que cuando ya un ser humano, una comunidad, un país, un grupo de personas, es desmoralizada, ¿verdad?, con esta técnica de desmoralización, llega al punto que esa persona tú le puedes poner las pruebas delante.
No las quiere ver, no le conviene.
No las quiere ver.
Digamos, han sido entrenados en no ver, son muchos años, ¿no? Pero bueno, sí. Siempre hay gente, como tu caso y como otros, que son los que abren las puertas y los que les muestran a los demás cómo es la realidad de verdad, y que muchas veces, eso lo dice Enran también en el principio de su La Virtud del Egoísmo, ¿no? Cómo esas personas son vistas por los demás como una amenaza. Porque son las que les quieren hacer ver lo que no quieren ver. Y así que, como yo valoro mucho eso, Ana Olema, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y nos hayas permitido conocer un poco más de esta realidad, estos contrastes y los sacrificios que tuviste que hacer para ganar tu libertad, que a todo el mundo seguramente le va a interesar mucho.
Así mismo, yo pienso que es la historia de mucha gente. Solo está en leer bien bien esa historia, y mi último mensaje sería es que no hay que tenerle miedo a la libertad. No es como ellos dicen, hay vida sin amo.
Hay vida que tenerle sin amo. Miedo al amo. El amo así se mismo. Presenta como un protector. Este así es el asunto, entonces cuidado con
muchas gracias, José, de verdad, me ha encantado, me la pasé muy bien y espero que la gente escuche un poco, por lo menos fragmentos o el programa entero.
Por supuesto. Ana, muchísimas gracias, y además te vamos a volver a tener en cualquier momento. Gracias.
Ok, gracias. Abrazo.
Chao. No olvides de difundir este contenido en tus redes sociales y dejarnos tu opinión. Suscríbete a través de iTunes, iBooks o YouTube. Sigue todas las novedades en josevenegastalks.com. José Venegas Talks.